reparos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo.
Con miras a marzo, en el gobierno buscan reimpulsar estas iniciativas como parte de una agenda legislativa que será calificada como prioritaria.
La ministra Camila Vallejo subrayó que la primera semana de marzo demandará un trabajo legislativo muy intenso, con el objetivo de despachar una serie de proyectos que aún permanecen en tramitación.
Un trabajo muy, muy intenso día a día para poder despachar varios proyectos de ley que están todavía en el tintero. Por ejemplo, reforma al sistema político, lo hablábamos antes del proyecto Sala Cuna, la conversación en torno al avance del proyecto de Finalcae y el FES, que también lo seguimos empujando.
En la Cámara de Diputados, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que ambos proyectos todavía pueden avanzar, considerando la extensión y la profundidad que ha tenido su discusión.
A fines de enero fuimos capaces de sacar adelante importantes proyectos. Por lo tanto, creo que es posible sacar adelante Sala Cuna Universal y también poner fin al CAE.
Con todo, en el gobierno buscan reforzar la coordinación con los partidos del oficialismo y sus bancadas parlamentarias y fortalecer el diálogo con la oposición para destrabar proyectos clave.
Todo esto bajo un contexto marcado por el cambio de ciclo político, lo que aumenta la presión por lograr avances antes del traspaso de mando.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 10 de la mañana, un minuto.
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe que evidenció falencias relevantes en el funcionamiento del Hospital San José, uno de los principales recintos asistenciales de la zona norte de Santiago.
El organismo detectó esperas de hasta 18 horas en el servicio de urgencia, pacientes atendidos en el suelo por falta de camas y funcionarios con licencias médicas prolongadas, algunas de ellas por más de 8 años.
El reporte detalló que los mayores tiempos de espera afectan principalmente a pacientes categorizados como C4 y C5, es decir, casos de menor gravedad pero que igualmente requieren atención médica.
Estas demoras superan los estándares definidos por la red asistencial y se explican por la alta demanda que enfrenta ese hospital, que atiende a más de 1 millón de personas provenientes de distintas comunas del sector norte de la capital.
El informe también dio cuenta de problemas de gestión interna, como pabellones quirúrgicos que no están siendo utilizados, deficiencias en el control de licencias médicas y fallas en los registros clínicos. Según la Contraloría, estos factores impactan directamente en la capacidad de respuesta del recinto y profundizan la congestión en urgencia.
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, afirmó que esta situación ha sido denunciada múltiples veces. Dijo que el municipio ha levantado el tema ante distintas autoridades, solicitado recursos extraordinarios y recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, acusando vulneraciones al derecho a la salud y condiciones de atención que no pueden normalizarse.
Hemos levantado esta situación ante las autoridades, solicitado recursos extraordinarios y recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque aquí se está vulnerando el derecho a la salud. Pacientes esperando hasta 17 horas, personas sin cama y situaciones indignas no pueden seguir normalizándose.
En el Congreso, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, sostuvo que los antecedentes revelan una atención que no cumple estándares básicos y planteó la urgencia de reforzar equipos profesionales y habilitar servicios de apoyo para descomprimir las urgencias.
Que hayan hospitales que estén dando una atención que es indigna a los pacientes, bueno, a ver, algo de urgencia hay que hacer. ¿Dónde se instalan servicios colaterales de urgencia? ¿Dónde se refuerzan los servicios de profesionales?
A su vez, el senador socialista Juan Luis Castro apuntó una falla estructural en la gestión del Servicio de Salud Metropolitano Norte, cuestionando la existencia de licencias médicas extensas, sin control, y pabellones cerrados, lo que a su juicio amerita sanciones.
Esto no es nuevo, pero sí es grave, y por la gravedad que tiene, amerita que se apliquen las máximas acciones respecto al Servicio de Salud Norte de Santiago, que es el responsable directivo y ejecutivo de lo que pasa en el San José.
El diputado UDI Daniel Lilayú, exdirector del Hospital San José, integrante de la Comisión de Salud, calificó los hechos como inaceptables y apuntó a una mala gestión administrativa.
Aquí claramente hay una mala gestión administrativa o gestión simplemente que no se hizo. Los malos funcionarios, en este caso el director del hospital, debiera irse.
La Contraloría instruyó al Hospital San José y al Servicio de Salud Metropolitano Norte a adoptar medidas correctivas, regularizar la situación del personal y mejorar la gestión interna, otorgando un plazo de 60 días para informar las acciones implementadas y los avances para reducir los tiempos de espera y asegurar una atención digna a los pacientes.
La Contraloría detectó que 4 funcionarias de la unidad de urgencias se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años. y en los registros de control aparecen permanentemente como no disponibles para asignación de turnos, situación que trae como consecuencia una disminución de las capacidades operativas de la referida unidad. Lo dice el informe 1 sobre este complejo hospitalario San José que elaboró la Contraloría.
Bueno, hay varios datos, además de los que les contábamos. En el momento de la inspección del equipo de la Contraloría que llegó al hospital, una funcionaria figuraba con registros que establecían que cumplió o debía cumplir 3.240 días de licencia médica, o sea, 8,88 años, entre el 9 de diciembre de 2016 y el 18 de noviembre de 2025. Como si fuera poco, otra funcionaria completaría 703 días de licencia, o sea, 1,93 años, entre el 9 de mayo del 2017 y el 6 de diciembre del año 2026.
También detalla que el equipo de la Contraloría revisó los registros horarios y los cotejó, los comparó, con los turnos médicos entre las 8 y las 20 horas del día de la inspección. Ahí descubrió que un médico cirujano no asistió al hospital, aunque era parte de la dotación programada para urgencias. Dos técnicas en enfermería de nivel superior, se llaman TENS, tampoco asistieron. No se proporcionaron justificaciones administrativas para estas ausencias.
El informe de la Contraloría dice que el director del hospital explicó que no dispone de información consolidada que permita efectuar un análisis integral respecto de la situación administrativa de dotación de la totalidad de las funcionarias señaladas en la observación, las que estaban 8, casi 9 años con licencia, y de la gestión del ausentismo. Sin embargo, dijo que el médico y las TENS sí cumplieron con sus turnos ese día. En el caso de ellas, habría anotaciones en el libro de registros que sí lo acreditan.
Esto es parte de lo que dijo la Contraloría, lo que estableció la Contraloría en este. Se dejaron caer, si lo que pasa es que se dejaron caer un día, así en forma sorpresiva. Y esto es lo que descubrieron en el Hospital San José.
El presidente Gabriel Boric llegó ayer a Maipú para anunciar ayudas a las más de 1,000 familias que resultaron afectadas por las inundaciones que dejó una baja segregada el fin de semana, una emergencia que dañó viviendas, negocios y decenas de vehículos.
La principal medida será un aporte monetario directo que quedará depositado el día sábado en las cuentas RUT de los vecinos que ya cuentan con la ficha básica de emergencia FIBE.
El mandatario explicó que se aplicaron más de 1,100 fichas y que el bono se entregará en 4 tramos, según el nivel de afectación evaluado por asistentes sociales, con montos que fluctúan entre 400,000 pesos y 1,200,000 pesos para reponer enseres y cubrir necesidades inmediatas.
Boric sostuvo que la prioridad es responder a la emergencia, pero recalcó que Maipú arrastra un problema estructural de infraestructura y colectores.
Además de la ayuda monetaria, el mandatario anunció gestiones con el Ministerio de Energía, con la Corfo, con Cercotec también, para apoyar a quienes perdieron su fuente laboral, como emprendimientos domiciliarios o vehículos de trabajo.
Y el día sábado en la madrugada va a estar depositada en las cuentas RUT de los vecinos y vecinas afectadas que se les realizó la ficha FIBE un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, valoró la visita y señaló que la ayuda económica es urgente para que las familias puedan comprar lo básico, mientras el municipio continúa con la limpieza, sanitización y catastro.
Valoro su visita, la considero importante, creo que él se lleva harto de acá. Y nosotros como MUNI nos toca seguir, pues si estamos recién en los primeros días, acá hay que atender una emergencia, hay que limpiar las casas, hay que sanitizar, hay que llegar con la ayuda.
Hubo opiniones también en el equipo del presidente electo y el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que se deben abordar medidas de corto plazo y un diagnóstico de los puntos críticos, asegurando que se trabajará, dijo, para dar tranquilidad a las familias afectadas.
Pero se pueden tomar medidas de corto plazo porque todo indica que hay diques que se generaron, cursos que se taparon. Tenemos que hacer un diagnóstico. Porque la familia Maipú, como la del Biobío, como la de Viña, tienen que tener tranquilidad que vamos a trabajar los tres frentes en paralelo.
Desde la Municipalidad de Maipú aseguraron que insistirán ante el próximo gobierno para acelerar proyectos como un nuevo colector que permita que los barrios puedan dormir tranquilos cada vez que llueve.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos. 10 de la mañana, 9 minutos.
En el marco del encuentro de comedias de Teatro Mori, regresa a los escenarios la obra Perfectos Desconocidos, montaje que desde el humor pone en tensión la amistad y la confianza.
Y además, dos esperados estrenos cinematográficos ya liberaron sus trailers oficiales, generando expectativa del público de cara a sus estrenos en cines nacionales, pero en abril, falta un poco. Isidora Asquet nos cuenta más. Hola Isidora, buenos días.
Cati Tomás, muy buenos días. ¿Qué pasaría si no tuviéramos nada que ocultar? Esa es la pregunta clave que abarca el tema principal de la obra Perfectos Desconocidos, montaje basado en la película italiana del mismo nombre, que se enmarca en una cena de 7 amigos que deciden participar de un juego aparentemente inocente: dejar sus teléfonos sobre la mesa y compartir en voz alta cada mensaje y llamada que reciban. Así, rápidamente el encuentro pone a prueba la confianza del grupo de amigos con grandes revelaciones. El montaje transita entonces entre la comedia y el drama, explorando las tensiones entre lo público y lo privado. Al respecto, el actor Andrés Olea entregó detalles sobre el desarrollo de la obra y cómo la historia se forma en un espacio y tiempo determinado.
Es una obra coral, somos 7 personajes en escena, está en tiempo real, o sea, no hay lapsus de tiempo, y es todo lo que tiene que ver con esta reunión social específica. Los personajes están tan bien hechos que es un universo que se destruye y que se vuelve a armar.
Por otra parte, Catalina Olcay, quien también es parte del elenco, se refirió al éxito que han tenido las primeras funciones a raíz de lo liviano y entretenido del contenido de la obra.
Tuvimos nuestro primer fin de semana, ahora estuvimos con sala repleta, estuvimos en Ñuñoa y en Zapallar. En esas dos funciones tuvimos más de 6.000 personas viendo la función. Tiene un ritmo increíble, es muy entretenida, pero es un viaje.
Bien, Perfectos Desconocidos se presentará durante febrero en Teatro Mori de Parque Arauco, de jueves a sábado a las 8 de la tarde. Y para más información y también, por supuesto, la venta de entradas, pueden consultar el sitio web www.teatromori.com. Y en otras noticias, lo adelantábamos porque 2 esperados estrenos cinematográficos ya comenzaron a generar alta expectación por la liberación de sus trailers oficiales y que tienen algo en común. Ambos llegarán a los cines nacionales durante abril de este año. Uno de ellos es Michael, la película biográfica de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino, Jafar Jackson, con un parecido notable, y que en el adelanto de la cinta nos muestra momentos clave del artista, incluyendo escenas junto al reconocido productor Quincy Jones, quien fue una figura fundamental durante su carrera. La fecha de estreno en nuestro país está programada para el 23 de abril. Y en paralelo también se liberó el tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2, secuela del exitoso film de 2006 que regresa con sus queridos y clásicos personajes en una historia adaptada al mundo actual de la moda y los medios y, por supuesto, el glamour. La cinta se va a estrenar en Chile el 30 de abril, así que ya estamos esperando expectantes estos estrenos. Katy y Tomás.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Isidora.
Radiograma, el informativo más completo del país.
10 de la mañana, 13 minutos.
Santiago está cubierto, la temperatura alcanza los 17,3 grados, la humedad es del 80%. Termina esta edición de Radiograma, ya viene Expreso Bio Bio. Que tenga un excelente día.
Y gracias por estar con nosotros, hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Si tienes planes para tus vacaciones, acompáñate con la mejor selección musical.
Te invitamos a disfrutar el verano con el sonido de Bio Bio, la radio.
También en vacaciones, cobertura total.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Bio es actualidad. Compañía, panoramas y entretención.
Tu verano, disfrútalo junto a la radio. Bio Bio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Estamos contigo de manera independiente.
Conectados por Bio Bio La Radio y sus 43 estaciones. Bio Bio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl.
Bio Bio La Radio, cobertura total.
En este verano, súmate a Nuestra Mañana. Entrevistas, música y compañía.
Aquí comienza Expreso Bio Bio de vacaciones.
Con María José de la Barra y Francisco Aguiluz.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Expreso en la mañana, acá en la radio, 10 de la mañana con 16 minutos. María José, ¿cómo tú estás?
¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días a todos nuestros auditores que se suban al Expreso Bio Bio en esta jornada de 3 de febrero. Sigue avanzando el mes, sigue avanzando el Expreso y siguen avanzando las informaciones. Saludamos a todos quienes ya están con nosotros, que nos están sintonizando a través de las distintas vías que usted puede hacerlo, no solamente con la radio, sino también nos pueden escuchar y ver. Estamos en los distintos cable operadores del país, también estamos transmitiendo ahí en YouTube, usted puede sintonizar Bio Bio y también ver Bio Bio TV en distintas partes del país. Y no solamente puede escucharnos o vernos, puede participar con nosotros.
Exactamente,
Pancho.
Usted nos manda mensajes de todo tipo, siempre con respeto, como diría nuestro amigo Julio, en audio.
Sí, nos pueden enviar imágenes, videos, textos, fotos, audio, todo eso a través de nuestro WhatsApp, el +569 9200 7888. Anótelo, guarde el contacto, ténganos ahí porque nos pueden enviar denuncias, alguna situación que esté ocurriendo en su barrio, en su comuna, algo insólito que esté pasando, que también hemos visto muchos casos, que quiera participar con nosotros en el Expreso. Ya, más ratito viene Yo Me Expreso en el Expreso, así que vamos a estar escuchándolos.
Nos puede también llamar.
Sí, si nos quiere llamar lo puede hacer de manera 100% gratuita al 800-810-810 desde cualquier compañía de teléfono, en cualquier lugar del país. La llamada es 100% gratuita para nuestros auditores. Y si es bueno para X, también tenemos nuestra cuenta de Twitter, @biobio.
Exactamente. Oiga, presentamos al equipo que está ahí atrás de la pantalla para que lo vayan viendo ahí en Bio Bio TV. Ahí vemos a la Caro.
Tenemos a Carolina, mira qué linda esa bandana que se puso ayer en el, sí, en el pelo, pues. Toda una fashionista,
el
Carolina.
El colorín que está ahí en el control, ¿cómo se llama?
Menos fashionista, pero...
Con Franco Salucci.
Ahí está Franco Salucci también en los mandos técnicos, nuestro querido Franco. Catalina Alfaro se nos perdió, ahí está. Ahí está Catalina Alfaro.
Produciendo, teléfono en mano.
Que está zanjando, claro, cada uno de los temas que vamos a ver en el Expreso, y el gran Manuel Ramírez, que está también ahí en toda la coordinación con Bio Bio TV.
El responsable de que nos vea, pues.
Por supuesto. Quizá no le gusta lo que ve.
Es otro problema, pero es el responsable de que nos veamos, por lo menos en las distintas plataformas de Bio Bio, incluida la aplicación, por supuesto, que es muy práctica cuando uno viene en la micro, teléfono extendido, aplicación, y se ve, pero full HD.
10 puntos.
Sí, sí.
Falta Miguel Guerra, que está ahí en labores de pauta, en labores pautísticas, pero ya también va a estar con nosotros aquí en el Expreso Bio Bio, donde están pasando muchísimas cosas. Ustedes, quienes ya están en compañía de la radio hace un rato, estaban en Radiograma escuchando lo que estaba pasando en el Centro de Justicia, porque la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, llegó al Centro de Justicia con el objetivo de poder reabrir su investigación y postergar todo lo que es el avance al juicio oral. ¿Sabes quién está allá, Pancho?
Lo sé. Aline Desormeaux.
Aline Desormeaux, que ya está en contacto con nosotros, nos va a contar qué es lo que está pasando, cómo ha sido el proceso de esta jornada, estas caóticas llegadas que también se ven de las exautoridades ahora imputados también en casos judiciales. Aline, buenos días.
Muy buenos días, Masco, Francisco, ¿cómo están? Así es, María José, tú ya lo decías, muy caótica la llegada de Katy Barriga, que llegó hace aproximadamente ya 50 minutos, podríamos decirse. Llegó en un Uber, ¿no? Sola. Nosotros pensamos que iba a llegar acompañada de su esposo, Joaquín Lavín León, pero sin embargo llegó sola. Salió de Maipú bien temprano de su casa, pasó por un departamento donde ella habría cumplido su arresto domiciliario nocturno y llegó en Uber hasta acá. Bueno, claramente rodeada de la prensa, sin decir muchas palabras, dijo que lo que se iba a comunicar lo iba a comunicar efectivamente su defensa. Se veía bastante tranquila, ¿no? Eso es importante de destacar. muy tranquila como siempre, caminando bastante en silencio y a la preparación de su juicio oral. A ver, ¿qué significa la preparación de un juicio oral? Aquí no se define ningún tipo de culpabilidad, sino que se define con qué pruebas y cuáles no se va a llegar no al juicio efectivamente. En siempre la audiencia donde se define más o menos el terreno del juego de juicio, como decía, las pruebas que se van a ver y cuáles no. Y acá esta es la instancia donde la defensa tiene que jugarse todo. Eso sí, la defensa de, la defensa de la Municipalidad de Maipú junto a la Fiscalía están pidiendo reabrir la investigación, ¿no? Porque según decía la defensa, faltan algunas diligencias y algunos peritajes que faltan por presentar y para poder así tener un mejor juicio oral. La defensa de Cati Barriga claramente se opuso totalmente y en estos instantes es eso lo que se está discutiendo en primera instancia aquí en el noveno juzgado de garantía de Santiago, María José Francisco.
Claro, los querellantes buscando algo que seguramente la defensa va a intentar bloquear durante la jornada de hoy. ¿Vamos a poder ver la audiencia hoy o no?
No, estas audiencias no se transmiten, solo las que se transmiten por el Poder Judicial son algunas formalizaciones, sí, que claro, son las más relevantes, pero esto no se transmite a través del Poder Judicial. De hecho, nos hicieron ingresar 3 minutos con cámaras para poder sacar las imágenes y nosotros la prensa nos podemos quedar ahí, pero sin sacar ningún tipo de imagen, solo como para escuchar, ¿no?
Aline, durante la jornada de ayer también lo revisábamos, Joaquín Lavín León dijo, se refirió a esto y aseguró, dando una declaración, ¿no?, de prensa, que básicamente que la Municipalidad de Maipú, el alcalde Tomás Bodanovich y el Ministerio Público, entre comillas, iban a, no recuerdo bien la frase en particular, pero era algo así como que iban a hacer el ridículo, ahí está, iban a hacer el ridículo en esta preparación de juicio oral, pero él no está hoy día presente, siendo que en instancias anteriores siempre había acompañado a Cati Barriga a sus distintas instancias. La exalcaldesa se refirió a este tema, dijo por qué no lo había acompañado, siendo que se refirió de esta forma a lo que iba a ser la exposición del Ministerio Público.
Sí, María José, justamente el día de ayer, en conversación con uno de los matinales, Joaquín Lavín León, esposo de Cati Barrigas, dijo que iban a hacer exactamente el ridículo la Fiscalía junto a la Municipalidad de Maipú en la preparación de juicio oral. Se le consultó efectivamente a Cati Barriga apenas llegó, por qué no estaba acompañada y también sobre estos dichos, ¿no?, de su esposo. Sin embargo, no emitió ningún tipo de declaración. Se mantuvo callada hasta la llegada aquí del noveno juzgado. Pero a ver, ¿por qué tanto enojo por parte de Joaquín Lavín León? Y es que las penas que se le piden a Cati Barriga son muy altas. El Consejo de Defensa del Estado está pidiendo cerca de 37 años de prisión, mientras que la Fiscalía y la Municipalidad de Maipú, que se adhirió a lo que solicitaba la Fiscalía, pide 23 años. También recordemos los delitos que se le imputan, que son 4. Fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso del instrumento público y malversación de caudales públicos, todo esto asociado a las irregularidades del manejo de estos fondos públicos mientras ella era alcaldesa, ¿no?, de Maipú.
Exactamente. La defensa no se ha pronunciado porque hoy se supone que van a pedir la reapertura de la investigación para evitar llegar a juicio pronto, digamos.
Claro. Eso es lo que se está discutiendo ahora, Francisco. Claro. En el caso de que el tribunal acoja esta reapertura, el juicio oral ya se posterga y se cambia la fecha y ahí se realizan las diligencias y también las investigaciones que está solicitando la parte querellante.
¿Y por qué se está pidiendo esta reapertura de investigación, Aline, y qué significa como tal? Porque puede ser que faltan pruebas para poder claramente potenciar alguna de las posturas, porque este caso lleva muchísimo tiempo, se ha realizado revisión de medidas cautelares en reiteradas oportunidades, Cati Barriga estuvo en prisión preventiva, luego con arresto domiciliario, o sea, ha sido una investigación bastante larga. ¿Por qué en este marco se quiere realizar esta reapertura? ¿Qué es lo que dice cada una de las partes respecto al tema?
Claro, intentamos hablar con el fiscal aquí en la salida, si bien no emitió ningún tipo de declaración, pero sí pudimos hablar con la defensa de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, quien, como tú decías, afirmó que faltan muchas diligencias. Le preguntamos cuáles, no quiso especificar cuáles son, pero según él aún queda mucha investigación por delante y es por eso que se está pidiendo reabrir esta investigación, lo que la defensa de Cati Barriga se opone totalmente.
Claro, porque finalmente lleva mucho tiempo la causa. Cati Barriga ha estado con distintas medidas cautelares, incluso estuvo privada de libertad, claro, en, por varios días, no sé si fue, no sé cuántos meses, ¿no? Pero ha tenido varias medidas cautelares que se han modificado, entonces a esta altura de la investigación pedir la reapertura, por supuesto que puede ser cuestionable considerando que cuánto tiempo una persona puede estar sometida a distintas cosas antes de tener un juicio oral, una condena o ratificación de alguna sentencia. Bueno, Aline, quedamos con eso entonces. Ahí tú estás en el Centro de Justicia revisando lo que va a ser esta audiencia, ¿no?, de preparación de juicio oral, ver qué es lo que va a suceder, y ahí cualquier cosa quedamos con líneas abiertas contigo acá en El Expreso.
Muy buenos días.
Buenos días. Y eso está pasando allá.
Exactamente, bueno, se está intentando instalar un nuevo gobierno, decimos intentando porque están en pleno proceso, reuniones bilaterales, los ministros se juntan con los actuales, con los futuros, digamos, y hoy es el turno de dos ministerios.
Sí, ayer se reunió el ministro del Interior de Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, con quien lo va a suceder en ese cargo, que es Claudia Alvarado. Hoy...
Tres horitas.
Pero ellos se han reunido hartas veces, porque son Claudia Alvarado no solamente es el ministro, futuro ministro del Interior, sino que es el encargado del traspaso de mando, que todo se dé en orden, pero son 24 los ministros.
Sí, claro.
Tienen que haber 24 reuniones bilaterales, que en el concepto es una reunión entre el que entra y el que sale. Y hoy es el turno, como tú decías, Pancho, de dos reuniones bilaterales. Primero, la de los ministros de Vivienda, que en el marco de lo que está sucediendo en el sur, en Viña del Mar. Por supuesto que sabemos que va a ser una de las bilaterales quizás un poco más tensas por el tenor de las autoridades. Que Carlos Montes, ¿no?, por el gobierno de Gabriel Boric, y Iván Poduje está también por el gobierno de José Antonio Kast.
Poduje le preguntará, bueno, ¿y la plata para la emergencia? Es que la gastamos, van a decir.
Imagínate.
¿Y en qué se la gastaron? ¿Y Viña? ¿Qué hicieron en Viña?
En Viña 10%, decía ayer Iván Poduje, de casas se han entregado a las personas damnificadas. Eran cerca de 4.300 las viviendas que estaban damnificadas y a esta fecha tenían 400 y algo entregadas, correspondiente al 10% del total. Veremos si es que se saca cuentas de eso, qué es lo que ha sucedido. Y por otra parte, Cancillería. Alberto Van Claveren, actual canciller, se reúne con el futuro canciller Francisco Pérez Maquera. ¿Y sabes quién está en ese punto? Nuestro querido Danilo Ormeño, que salió del Palacio de la Moneda, su lugar recurrente, para ir a Calle Teatinos, ¿no?, para ver qué es lo que está sucediendo en particular en la Cancillería. Danilo, buenos días.
¿Cómo están, Majo, Pancho? Buen día. No caminé mucho, ¿ah?, porque está al frente de la Moneda, sí. Teatinos 180. Así
claro,
que...
está al lado.
Así que crucé la calle. Y estamos aquí efectivamente afuera de la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tal como estaba previsto para hoy, tú lo adelantabas, Majo, estaba programada esta bilateral, esta reunión del canciller entrante con el saliente. Nos referimos a Francisco Pérez Maquena y Alberto Van Claveren, que, dicho sea de paso, ayer fue uno, no sé si protagonistas, pero sí estuvo dentro de la noticia importante de ayer a propósito de la inscripción oficial que hizo la Moneda, el gobierno, de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, a la Secretaría General de Naciones Unidas, un tema que sin duda también va a estar marcando esta reunión entre ambas autoridades a propósito de estas bilaterales. Tú lo decías, Majo, esto estaba previsto para las 10 de la mañana, llegó 10 para las 10 Francisco Pérez Maquena, entregó unas breves declaraciones a los medios que estábamos aquí apostados afuera de la Cancillería. Evidentemente la pregunta era por Bachelet, si es que va o no el apoyo, el respaldo a la exmandataria. Recordemos que ayer José Antonio Kast volvió a dejar en compás de espera, en incertidumbre para después del 11, su decisión final. Bueno, en la misma línea, Francisco Pérez Maquena dijo que él era respetuoso de las tradiciones republicanas, que respetaba la decisión que tomó ayer el presidente Gabriel Boric, que es el presidente en ejercicio, y que bueno, será tarea de ellos evaluar qué es lo que va a ocurrir después del 11 de marzo. Así que estamos a la espera de lo que pueda ocurrir después de esta reunión, que nos dijeron que al menos va a durar una hora. Así que aquí estamos hasta las 11 de la mañana, por lo menos, a la espera de las declaraciones que podría entregar Francisco Pérez Maquena, el futuro canciller de José Antonio Kast, que es lo más probable que él entregue declaraciones, no así Alberto Van Claveren, que es lo más probable que guarde silencio y no entregue declaraciones después de esta bilateral. ¿Qué es lo que se espera, Danilo, para este miércoles, para mañana? Hacienda. Nicolás Grau se reúne con Jorge Quirós y el viernes una de las bilaterales más esperadas, estamos muy atentos a lo que pueda salir de ahí, Antonio Orellana, la ministra saliente, con la ministra entrante, Judith Marín, quienes se van a reunir también a propósito de los temas pendientes, las prioridades allí en el Ministerio de la mujer. Así que así están las cosas. Nosotros aquí esperando, Ministerio de Relaciones Exteriores, Teatino 180, a la espera entonces del término de esta reunión que comenzó hace aproximadamente ya media hora. Marco, Pancho.
Danilo, ¿uno entiende la declaración protocolar del futuro canciller respecto del tema Bachelet, cierto? Pero ayer al presidente electo casi que se le descompone la cara cuando le preguntan por el tema. Yo me imagino que dentro de la reunión se va a expresar cierto grado de molestia por la manera, por la forma en que se enteraron ellos del apoyo del gobierno, del Estado, según ellos, a la candidatura de Michelle Bachelet, ¿no?
Sí, pues que finalmente la discusión que hoy día está sobre la mesa, lo conversamos, lo dialogamos en la mañana en Radiograma, si es que esta se trata de una candidatura del gobierno de turno o de Estado. Efectivamente, La Moneda, el oficialismo intenta instalar ese mensaje, que es una candidatura de Estado, por eso traslada la responsabilidad de mantener el apoyo a José Antonio Kast, quien ha dejado en incertidumbre aquello. O sea, claramente esto no hay consenso, queda en evidencia, porque si no, José Antonio Kast diría de inmediato, es nuestra carta. Él lo ha dejado en incertidumbre aún a la espera de lo que va a ocurrir a partir del 11 de marzo. Y un dato importante, que es lo que no cayó muy bien en la derecha, en la oposición, y ayer lo evidenciamos con algunas reacciones que obteníamos, es que fue prácticamente una puesta en escena que hizo ayer La Moneda, sí, con el apoyo, o más bien lo leen así desde la derecha, lo decía el senador Rojo Edwards, que meten presión de manera indebida a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque están con dos naciones que han sido aliados permanentes en la región de Chile, que estamos hablando de México y de Brasil,
que
ahora se cuadran
región
con Michelle Bachelet, y finalmente ellos se suban también a la candidatura de la exmandataria. Así que es una presión indebida, si se lee desde la derecha. Vamos a ver cuál es la decisión que finalmente va a tomar el presidente electo José Antonio Kast. Por lo menos el futuro canciller alguna definición evidentemente no va a entregar. O sea, la responsabilidad y la política exterior, lo han dicho, la maneja el presidente de la República, tarea que va a tener que asumir entonces el presidente electo José Antonio Kast.
Aparte, hay que considerar que el presidente electo ahora está en una gira por Europa. El presidente tiene su propia agenda internacional, presidente electo, digo. Por ende, probablemente Francisco Pérez Mackenna, el canciller, no va a querer referirse a este tema que el propio José Antonio Kast ha dicho que va a quedar para el 11 de marzo. Pero creo que el punto que dice Danilo es muy importante, quizás no se conversa tanto, que es el tema de que ahora ya no solamente se pone a Gabriel Boric y su gobierno detrás de la candidatura de Michelle Bachelet, se pone a otros dos estados. Por lo que, si es que José Antonio Kast decide el 11 de marzo no respaldar esta candidatura o respaldarla sin financiamiento, que serían las opciones que probablemente están resonando más en la derecha, no solamente tiene que verse las caras con la izquierda chilena, va a tener que también entregar algún tipo de explicación a México y Brasil. ¿Qué va a pasar?
Que son gobiernos del mismo tono político del gobierno de Chile y de Michelle Bachelet.
Entonces ahí que ya deja de ser un tema local o nacional y pasa a ser un tema internacional. Hay que ver qué va a pasar también con el gobierno de Yamandú Orsi, que también podría haberse sumado a esta candidatura o podría tomar postura dentro de las próximas semanas y o meses. Michelle Bachelet va a seguir con su agenda internacional. Entonces ya deja de ser un tema local entre oficialismo y oposición, izquierda y derecha, sino que ahora comienza a convertirse en un tema regional del llamado progresismo. Entonces hay todo ahí una disputa más o menos interesante, pero bueno, Danilo, veremos
para Danilo respecto de la sorpresa que esto causó en la oposición, digamos. Ustedes cuando cubren Moneda, a mí me tocó cubrir Moneda igual que usted, nos llegaban las pautas determinadas respecto de los temas. ¿Ustedes sabían ayer lo que iba a pasar en la mañana?
No. Ya. No sabíamos. Incluso la pauta llegó el día anterior, llegó el domingo en la noche, que comúnmente nos adelanta la agenda del presidente, y lo único que decía esa pauta que nos enviaron es que el presidente iba a entregar declaraciones a las 8 de la mañana, nada más. No se mencionaba nada de Brasil, de México, menos que iba a estar acompañado de la expresidenta Michelle Bachelet. Así que hasta ese momento era absoluta incertidumbre del anuncio que iba a hacer el presidente. Ya se comenzaron a dar luces cuando se instaló la bandera de Brasil, de México y después la de Chile. Claro, dio cuenta de que era un respaldo. Y no es menor, para terminar, Pancho, no es menor lo que decía la Majo, que ponía un escenario que quizás hoy día puede ser de mucha especulación, pero se podría dar el escenario. Imagínate que José Antonio Kast le quita el respaldo a Bachelet. Bachelet sería la carta de Brasil y de México para competir en la Secretaría General de la ONU. O bien, algunos se ponían ponían en el escenario. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, así como Brasil y México apoyó a Chile, qué pasa si Chile decide apoyar, por ejemplo, la carta de Argentina a propósito de la cercanía que tiene Javier Milei con José Antonio Kast, esta visita que tuvieron antes de asumir José Antonio Kast? Bueno, y algunos decían también se podría dar. Rafael Grossi, que es la carta trasandina, ya está inscrita. Es la única carta, bueno, ahora con Michelle Bachelet, así que podrían darse varios escenarios que ayer era bastante especulación en los patios de La Moneda a propósito de toda esta puesta en escena y la sorpresa que causó en algunos, a pesar de que el anuncio ya estaba hecho de septiembre del año pasado. Ya ayer se oficializó oficialmente, digámoslo así, por parte de La Moneda, la inscripción de Michelle Bachelet para poder llegar a la ONU, un importantísimo cargo internacional que es respaldado por la trayectoria de Michelle Bachelet, pero que claramente no logra consenso con la oposición acá en Chile.
Ya, Danilo, quedamos entonces ahí pendientes de lo que vaya a suceder con Cancillería y con las otras bilaterales.
Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
Nos vemos, Danilo.
Tenemos que volver al Centro de Justicia, nos dicen por líneas internas. Aline de Sormota, escuchamos.
Sí, escuchamos las palabras de la defensa de Katy Barriga a la salida del noveno.
Estamos en vivo, abogado, para buenos días a todos. Si nos puede comentar justamente sobre este cambio en la fecha de esta audiencia.
Sí, primera. A ver, primero hay que hacer presente que todo proceso judicial tiene dos etapas. Una etapa de investigación y una etapa de juicio. Mientras no ocurra la etapa de juicio, toda persona se presume inocente y por lo tanto no existe ningún antecedente que justifique tratar de autor o condenado a una persona. Primero, es deber del Ministerio Público de entregar a las defensas copia íntegra de todos los antecedentes que se han recuperado en la etapa de investigación, cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho. Por lo tanto, el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y, por lo tanto, cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular y la fijó dentro de un plazo bastante, unos meses más, simplemente para que esta defensa tenga la posibilidad de revisar toda esa documentación que el Ministerio Público ha recolectado y que no había sido entregada en forma oportuna.
Los querellantes dicen que esto es una maniobra dilatoria. ¿Para qué le parece que es mucho tiempo?
A ver, la ley establece plazos de investigación porque eso el imputado tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Ese es un derecho del imputado. Por lo tanto, el hecho que se acelere un plazo de una etapa de investigación no quiere decir que uno va a renunciar a la posibilidad de revisar los antecedentes, revisar los documentos y hacer una defensa de fondo como corresponde dentro de un juicio oral. Por lo tanto, se ha privilegiado en este caso, frente a la abundancia de pruebas recolectadas por el Ministerio Público y que no se ha entregado oportunamente, tratar de postergar la única instancia que tiene un imputado de mostrar su inocencia, que es un juicio oral, a fin de poder tener esos antecedentes y ejercer una debida defensa.
¿Por qué no se hace el traspaso, abogado, de toda la información de la carpeta? ¿Por qué no se ha hecho un mes?
No lo pide con la cantidad de libros, la cantidad de música.
Esta carpeta tiene dos partes. Una parte que son la documentación, los folios, los tomos propiamente tal, que son más de 124.000 hojas, y además tiene una serie de documentos que están se llama número único de evidencia. Eso suman más de 142 y son 32 terabytes. Si ustedes seriamente calculan cuánta información corresponde, es muchísima. Y esta defensa recién ahora está recibido en forma parcial copia de esa información, puesto que el Ministerio Público no ha tenido la capacidad técnica de poder entregarla en forma oportuna. Y eso ha traído como consecuencia necesaria la suspensión de esta audiencia hasta el mes de agosto próximo, cosa que esta defensa pueda ejercer un derecho natural que tiene toda persona imputada de poder defenderse.
¿Pero por qué se demora? Los querellantes dicen que esto sería una maniobra dilatoria.
La maniobra dilatoria, no entiendo seriamente aquello, simplemente pretender que la defensa va a ir a un juicio oral sin tener copia de la carpeta y copia de todos los antecedentes que se le imputan, claramente implica no reconocer o entender que implica el derecho de defensa.
Abogado, hay un orden que tiene la Fiscalía para los documentos. ¿Usted no se le ha compartido este orden? ¿No lo comprende? ¿Cuál es?
A ver, la Fiscalía va acopiando la información sobre un orden particular que tienen ellos, como le resulta conveniente a ellos. No es un orden cronológico. Por lo tanto, para todas las defensas resulta bastante difícil poder revisar 124.000 hojas que las cuales no tienen un orden cronológico. Es por ello, digamos, que esta defensa hizo presente aquello. Sin perjuicio de eso, esta defensa no tiene problema en revisar esos antecedentes, en el orden que el mismo Ministerio Público en forma arbitraria estableció. Pero no, eso no quiere decir, es muy distinto al hecho que no se haya entregado la totalidad de los antecedentes que forman parte mencionados en la acusación.
¿Por qué sería eso, por ejemplo?
¿Perdón?
¿Por qué sería eso?
Eso es una pregunta que hay que hacerse al Ministerio Público. La ley establece en forma obligatoria que cuando hay una presenta una acusación, tiene el Ministerio Público la obligación legal de poner a disposición de la defensa la totalidad de los antecedentes. Esta defensa lo he ido pidiendo en forma oportuna. Entiendo que son problemas técnicos, la falta de capacidad para poder copiar, digamos, la información que ha seguido acopiando. Y ese problema que se presenta en estas causas, en la cual se atiborra efectivamente información que al final, cuando vamos en el juicio oral, se dan cuenta que es totalmente innecesaria. Eso lo hemos visto en recientes casos.
¿A dónde le parece que
se extiende el plazo?
Mi abogado creo que ya fue suficientemente.
¿Qué le parece el tiempo que va a significar que se va a posponer?
Me parece lo prudente para que mi abogado pueda hacer y ejercer mi defensa. Y aprovechando que están los medios también, yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él presente hace 5 meses. Por igualdad de género y por no discriminación, ustedes tienen que informar a la gente de los procesos.
Ahí estamos escuchando entonces parte de las palabras de la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y la propia imputada en esta causa en el Centro de Justicia. Esta es una noticia que claramente va a marcar, por supuesto, la jornada, que está marcando claramente las informaciones judiciales y es parte de lo que seguiremos informando de manera oportuna.
Sí, tenemos que hacer la pausa, pero antes le cuento que Surlat Protein Whey es la primera leche con proteína de suero del mercado. 75 gramos de proteína por litro para más energía y una rápida recuperación muscular. Vamos y volvemos.
En Maderas Añigüe encontrarás la calidez y nobleza de la madera nativa, pisos, revestimientos, gradas, vigas, molduras, tejuelas y una amplia gama de piezas dimensionadas para obras de alto estándar. Trabajamos con maderas seleccionadas, eucaliptus, lenga, mañío, raulí, roble, tepa, secuoya, pino oregón, termotratado y mucho más. Visítanos en Puerto Montt, Osorno, Freire, Santiago y Concón o búscanos en Instagram como @maderasañigüe. Maderas Añigüe, la mejor madera de vivir.
En esta emergencia estamos contigo. Banco Estado cuenta con medidas de apoyo para nuestros clientes, persona, micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de Ñuble y Biobío. Si tienes seguro de incendio y fuiste afectado por la emergencia, haz tu denuncia en www.bancoestado.cl. Juntos reconstruimos la esperanza. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Estamos de regreso. El Zoo Nacional reabre sus puertas y vuelve a encontrarte con la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre.
Reserva tu ticket de acceso liberado en www.parquemet.cl y prepara tu visita con antelación.
Vive junto a nosotros los 100 años del Zoo Nacional. 100 años de recuerdos que nos unen.
Más información en nuestras redes sociales @zoonacional.chile.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto. Muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte. Festival de la Memoria. Activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Sentirte bien también es volver a conectar contigo. En el Centro de la Mujer de Clínica Hospital del Profesor contamos con el programa Reconecta, donde nuestros especialistas médicos y kinesióloga te ayudan en la rehabilitación kinésica de piso pélvico y a mejorar la calidad de vida. Agenda tus sesiones en Clínica Hospital del Profesor, Alameda 4860, Estación Central.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
En el Texas. Hello, tejanos. Texas Rip llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costa Nera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida. Las especies y el
Estás en compañía de Radio Bioío y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta. Si te gusta que los jabones sean biodegradables y libre de testeo animal, entonces elige Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. Surlat Protein Whey. Automatiza tu operación renta con Kame Taxes de Sigo Kame. Y Enel, toda la energía puesta en ti. Yo me expreso en el expreso.
Poco más de un mes queda para que llegue el próximo gobierno.
Ah, pensé que poco más de un mes había pasado de año.
No, bueno, también.
También es cierto.
Las dos. Y ya estábamos conversando con Daniel Ormeño que se vienen estas bilaterales donde un ministro se junta con el que lo va a suceder para hacer el traspaso de información. Siempre se habla de la luna de miel que tienen los gobiernos, que yo sí, creo claro. Que cada vez menos. Plan 90 días es el que quiere hacer José Antonio Kast. Bueno, le queremos consultar a usted, a nuestros auditores, ¿cuál debería ser la primera medida que tome la administración entrante el próximo 11 de marzo?
En la materia que se les ocurra.
Salud, educación, vivienda, pensiones, vivienda,
transporte,
migración, lo que a usted le parezca. ¿Cuál debería ser la primera medida que tome la futura administración? Quizá algún ministro nos está escuchando y recoja alguna,
sí, claro.
Algunas de las propuestas.
Yo le digo al tiro, la mía.
¿Cuál?
Mejorar el sistema de transporte en Santiago y en regiones. El sistema de transporte público en Santiago es...
¿No te gusta?
Tienes que esperar 40 minutos, amigo. 40 minutos. El domingo ni hablar. Yo que vengo los domingos en micro de la radio, 1:10 a veces.
Yo creo que ahí la evasión sería importante regularizarla por en supuesto. Ese punto, ¿no?
Sí, claro.
Porque.
O sea, es parte de la mejora.
Claro, porque si es que se controla la evasión, se pueden recibir todos los recursos que realmente debería recibir el sistema de transporte y con eso potenciar, por ejemplo, en regiones que creo yo que está muy. No está nivelada la balanza, está muy desnivelada la balanza respecto a lo que es el sistema público acá de transporte y el que es en otras regiones.
La calidad de los buses en regiones comparada con la calidad de los buses acá.
Tal cual. Bueno, educación, yo pienso que también hay que recuperar los liceos públicos.
Sí, por supuesto.
Porque creo que es la base de todo, pero una cosa es la primera medida, otra cosa es lo que podría hacerse en los 4 años, queremos escucharlo. Ya, mira, ahí se empezó a volver loco el WhatsApp. Mándenos sus audios, los queremos escuchar. Más 569-9207-888. Su primera medida, la que le gustaría que tomara el próximo gobierno, considerando que ya están delineando los últimos pasos, las últimas autoridades y que todo debería comenzar ya a concretarse el próximo 11 de marzo. Los queremos escuchar, queremos que participen con nosotros en Expreso Bio Bio.
Exactamente. Oiga, llegan un montón de mensajes de auditorías a todos los ministerios, dicen por acá. La primera medida debe ser una auditoría estricta a todo el sistema estatal. Se repite mucho el tema auditoría. Por acá tenemos eliminar las contribuciones, nos dice alguien también.
Eliminar el sistema de admisión escolar, el sistema de... Y está actualmente, como se dice, la llamada tómbola. Educación es la base de todo, nos dice otro de nuestros auditores, una auditoría.
para ver cómo están las deudas, nos dice alguien por ahí. Militares a la calle, cerrar frontera, nos dice otro por acá. Transantiago muy bueno de lunes a viernes, igual que en Biobío, nos dice alguien también. No, hay muchísima respuesta escrita. Esperamos los audios.
Sí, queremos.
Sus audios, sus testimonios. Queremos saber qué piensa respecto de la primera medida que tiene que tomar el próximo gobierno.
Buscar sanciones a la gente ahí en el Hospital San José. Estuvimos viendo lo que estaba pasando en el Hospital San José. Sí. Así que hay que ver también eso. Que pongan policía acorde a los distintos delitos. Nos escribe Patricio de Coquimbo también, ahí mandándonos sus mensajes. Queremos escucharlos. Envíennos sus audios, están llegando hartos audios. También ahí va a estar recibiéndolos nuestro compañero Sebastián Valle, que va a estar escuchando los mensajes y también para que nosotros podamos escuchar sus opiniones acá en el Expreso Bio Bio.
Revisión del registro social de hogares para que tenga mejor puntaje real. Eliminar contribuciones a los mayores de 65. Acá hablan también de rechazar la candidatura de la expresidenta de la ONU, nos dice un auditor. Bueno, hay de todo, esperamos sus respuestas también por audio, por supuesto, en el WhatsApp de la radio, más 569-9200-7888.
Oiga, mira, siguen llegando acá. Muchísimos. Eliminar el sistema SAE, de nuevo registro social de hogares. Acá también nos envió uno de nuestros auditores. Y, bueno, ¿te acuerdas cuando ayer hablábamos de distintas noticias, no? Hay cosas que llaman la atención, cosas que son mucho más llamativas.
Hay buenas noticias también. Pues. Mira, por ejemplo, la que nos llega de Australia.
Ya.
Un menor de 13 años, niño de 13 años, salvó heroicamente a su familia de morir ahogada. Esto ocurrió después de que nadó 4 kilómetros. Fíjate que su madre y sus hermanos, dos hermanos menores, estuvieron ahí, quedaron varados en el mar en un kayak. Y hay un momento que la madre le dice, la única solución que tenemos es que nades 4 kilómetros para alertar a las autoridades que estamos acá.
Según dan a conocer algunos que dicen que este niño es un verdadero héroe, este menor de 13 años que usted puede ver ahí en pantalla en BioBio TV conmocionó a Australia por nadar en el mar durante 4 horas para buscar ayuda para su madre y sus dos hermanos menores luego de que un temporal alejara sus kayaks de la costa sur del país. Un acto que la policía fue lo que calificó este martes como que salvó la vida finalmente a este niño de sus familiares. La policía australiana de hecho dijo que las acciones del niño son invaluables. Su determinación y valentía salvaron la vida de su madre y de sus hermanos. ¿Esto cuándo pasó, Pancho? El pasado viernes.
Exactamente. Mira, primero intentó usar un kayak inflable. Se empezó a hundir el kayak. Entonces ahí la madre, en un acto desesperado, le dice, abandona la embarcación. El muchacho se quitó el chaleco salvavidas y le dice, anda, las olas son enormes y no tengo chaleco salvavidas, solo seguía pensando, sigue nadando, pues, relata el pequeño Austin ante las autoridades. Esto fue el martes que él le terminó hablando. Finalmente llegué a la orilla, dice Austin, toqué el fondo de la playa y simplemente me desplomé. Tremendo.
Él es Austin Appleby, la persona que nosotros estamos viendo a través de BioBio TV, quien habló con el medio público ABC, describió cómo luchó contra el mar agitado mientras intentaba nadar con este chaleco salvavidas puesto. ¿Qué es lo que había pasado finalmente con su familia? Ellos estaban realizando paddle surf y kayak en la bahía de Geography, al sur del país, y comenzaron unas fuertes rachas de viento que hicieron que todo esto se desviara con sus botes también. El joven remó una pequeña distancia, como tú comentabas, Pancho, y luego regresó a la costa para poder alertar finalmente a las autoridades. Según señaló la madre de este joven, hablamos de Joan Appleby, una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar ella como madre fue decirle a Austin que intentara llegar a la orilla y conseguir ayuda porque eso podía ponerse serio muy rápido. O sea, ella tiene que tomar también esta determinación de quedarse con sus dos hijos menores y decirle a su hijo de 13 años que decidiera nadar durante todo este tiempo para poder llegar a la orilla.
Nadar una distancia que para un niño de 13 años es brutal. Sí. Solamente para poner en contexto.
O sea, el mar es complejo.
Un deportista profesional dedicado al triatlón nada 1.5 kilómetros. 2.5 kilómetros menos de lo que nació, de lo que nadó Austin para llegar a la orilla. O sea, el niño pudo haber fallecido perfectamente en el intento, pero con tal de salvar a la familia, nadó 4 kilómetros. Es una brutalidad. Llegó a la orilla y las autoridades, bueno, dieron finalmente con la familia, con los dos hermanos menores de Austin y con su madre, que terminó declarando también la madre por ahí respecto de la hazaña de su hijo, expresó que confiaba en que su hijo llegaría a la orilla, aunque se llenó de dudas cuando la noche comenzó a crecer, a caer, perdón, y la ayuda no llegaba. Mantuvimos una actitud positiva, estábamos cantando y bromeando hasta que el sol comenzó a ponerse, y fue entonces cuando se puso muy agitado. Olas muy grandes. Tengo 3 bebés, los 3 lo lograron. Eso era lo único que importaba, manifestó Joan, que es la madre. A pesar del susto, la familia fue sometida a revisiones médicas y no hay ninguno hospitalizado.
Bueno, esa es una información entonces que llega desde Australia. Este niño de 13 años que ha sido catalogado como un héroe finalmente por las distintas autoridades luego de que realizara esta hazaña para poder salvar a su familia.
Muy bien, son las 10:55. Le cuento que en Enel han creado un espacio con información práctica para tu día a día. Todo en un solo lugar. Descúbrelo en todalaenergia.cl. Y esto ya lo saben, cada casa está Popeye. Ya son 4 las generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye es el olorcito de Chile.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
¡Hey, tú! ¿Qué estás en tu última sentadilla? ¡Métele la nueva Surlat Protein Whey! 75 gramos de proteína por litro. Más energía y rápida recuperación muscular. ¡Muy rica! Agítala y tómala bien fría. Hazle caso a tu coach y métele Surlat Protein Whey.
En Cooperativa Confía, ahora puedes invertir 100% online. Contrata tu depósito a plazo hasta $8,000 o abre tu libreta de ahorro sin monto mínimo. Simula y contrata hoy en confía.cl.
Nuevo año, nueva cama, y en Celta te lo ponemos fácil. Visita nuestras tiendas y prueba tu descanso ideal. O compra directo en celta.cl desde donde estés. En Celta encuentras calidad, fabricación nacional y opciones para todos los gustos. Firme, suave, intermedio. Lo importante es descansar bien. Celta, tradición chilena para tu descanso.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
En Clínica Dental Cumbre sabemos que elegir es parte de la vida y tu sonrisa también merece una elección especial. Brackets metálicos, cerámicos o alineadores invisibles, sea cual sea tu estilo, hay una opción perfecta para ti. En todas nuestras clínicas, junto a la más avanzada tecnología, destacados especialistas y una gran infraestructura dental. Agenda tu hora en cumbredental.cl. Clínica Dental Cumbre, tu clínica dental.
Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Los sunsets de verano son más divertidos en Cenco Florida. Ven a conocer el nuevo Mirador Florida, un espacio para disfrutar lo mejor de la gastronomía, música en vivo, concursos y mucho más. Te esperamos con estacionamiento liberado desde las 21 horas. Ven a Mirador Florida y activa tu modo sunset, tu modo verano non-stop. Cenco Malls.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Bío, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Si no estás informado, no puedes tener...